de Este a Oeste, tercera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
A esta hora se está produciendo el último pleno del Parlamento de Andalucía en el presente curso político. Está previsto que se aprueben tres leyes consideradas clave en la actual legislatura: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y la aprobación definitiva de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado y la Ley de Infancia y Adolescencia. Nos fijamos en la primera de estas leyes, la de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la conocida como LISTA. Hoy es la segunda vez que pasa por el Parlamento andaluz. La primera no salió adelante porque Vox cambió a última hora su voto por los enfrentamientos que había tenido con el Partido Popular a nivel estatal. Esta vez la situación ha cambiado. Vox anunciaba que la apoyaría y el Partido Socialista aseguraba que no la iba a vetar, es decir, que no presentaría ni votaría a favor de ninguna enmienda a la totalidad y solo propondría modificaciones parciales. Juan Espadas es candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta.
Nosotros compartimos una parte de la norma, pero queremos mejoras en el texto en otra parte de la norma, sobre todo en relaciones con temas de sostenibilidad, como ha dicho, ¿no? Lo que esperamos del trabajo técnico que se está desarrollando con el Grupo Parlamentario Popular y con el propio Gobierno andaluz es que eso se refleje en el texto. Nosotros somos coherentes, como ha dicho la portavoz, con una posición constructiva y, por tanto, no vamos a vetar, no vamos a votar en contra, porque queremos, y así se lo hemos manifestado y así estamos viendo que hay voluntad de trabajar para mejorar la norma.
Unidas Podemos sí ha presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada hace unos minutos.
8 votos a favor, 58 votos en contra, 33 abstenciones. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad, por lo que el citado proyecto de ley pues será remitido a la Comisión de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio para que siga su tramitación.
Pues ese era el momento en el que quedaba rechazada la enmienda a la totalidad que había presentado Unidas Podemos. Inmaculada Nieto, la portavoz del grupo parlamentario, explicaba los motivos de esa enmienda.
Nos parece un disparate la tramitación por la vía de urgencia. Esta ley hubiera merecido una tramitación reposada y, desde luego, hubiera merecido también un replanteamiento que, salvando la parte en la que se agilizan trámites, sí que garantizara unos controles, que eludirlo nos lleva a un momento de desarrollismo urbanístico que ya vivió Andalucía. Tuvo una década por delante para cebarse sobre el territorio y que ha tenido unas consecuencias tremendas de servidumbre medioambiental.
Hoy queremos hablar de esta norma y de una planificación sostenible del territorio, y lo hacemos con dos voces. Alfredo Rubio, que ha sido profesor titular de la Universidad de Málaga, experto en geografía urbana y urbanismo comercial y teoría geográfica. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Alfredo, bienvenido.
Muchas gracias.
Y también damos la bienvenida a Miguel Ferrer, que es investigador del CSIC, presidente de la Red Andaluza de Custodia y Defensa del Territorio, que además fue elegido como parte del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre Conservación de la Biodiversidad y Cambio Global. Señor Ferrer, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Alfredo Rubio, Andalucía, ya lo decía, lo acabamos de escuchar, Inmaculada Nieto, ya vivió un boom inmobiliario que supuso un impacto muy negativo en lo ambiental, en lo urbanístico y a la larga también en lo económico, porque esa burbuja finalmente explotó. ¿Esta ley ha aprendido de aquellos errores?
Bueno, yo diría taxativamente que no.
¿Y por qué? No. Bueno, ¿En qué vuelve a caer?
Voy a intentar explicarme rápido.
Sí.
Primero, no hay ninguna evaluación de la legislación anterior. Es decir, no sabemos por qué la legislación anterior ha fracasado. Nada más que hay que mirar territorio andaluz, cuáles eran los problemas. Y por otra parte, falta un diagnóstico de la situación territorial, vamos a llamarla urbana, para mí es lo mismo, pero porque nos podamos entender. O sea, no hay un diagnóstico. Uh-huh. Y entonces, si no hay un diagnóstico, es muy difícil
aprender de los errores, ¿no?
Claro, claro. Pero además hay bastante más. Y ya no hablo más hasta que me volváis a preguntar. si hablamos de de sostenibilidad.
Sí.
Todo el instrumental histórico de la ordenación del territorio y del urbanismo tiene que ser reconsiderado.
Bueno, vamos
radicalmente además, ¿no?
Vamos a hablar de eso, pero quiero también introducir aquí a Miguel Ferrer.
Claro.
Esos objetivos que estaban promulgados antes de esta ley, decía que, bueno, pretende regular la ordenación y la actividad territorial y urbanística conforme al interés general, al principio de sostenibilidad social, ambiental y económica, propiciando equilibrio y desarrollo de todos los municipios andaluces. Eso es lo que dice la ley. Y yo quería preguntarle, señor Ferrer, ¿sostenibilidad y desarrollo pueden ser compatibles y cómo hacerlo?
Bueno, buenas tardes. En principio, desarrollo en el sentido humano habitual de la palabra no tendría por qué ser incompatible con sostenibilidad, pero vivimos en una sociedad que no mira de frente a los problemas. El problema fundamental es la sobrepoblación humana. No tiene ningún sentido defender ningún tipo de modelo sostenible cuando a la vez la propia administración pública incentiva el crecimiento insostenible de la población humana. Es obviamente una contradicción, es seguir corriendo directamente hacia un muro contra el cual nos vamos a chocar, pero políticamente entiendo que es muy difícil afrontar ese problema, pero también entiendo que es la responsabilidad de los que mandan afrontar el problema en serio. Y ese problema en serio tiene que ver con el crecimiento insostenible de la población humana y también en Andalucía, y por supuesto no es posible diseñar un crecimiento sostenible una población que crece de forma insostenible.
Bueno, voy a poner el foco en un punto concreto de esta ley, un punto de los más polémicos, Alfredo Rubio, sobre todo los colectivos conservacionistas han denunciado que, bueno, como señala la intención de esta ley, se quiere simplificar el contenido y el procedimiento en la ordenación urbanística. ¿Creen estos grupos ecologistas que esto puede reducir las garantías de protección del territorio? ¿Es un miedo fundado el que tienen los colectivos ecologistas?
Bueno, yo diría que sí. O sea, tengo que decir que yo he leído, no sé si ha habido cambio en el texto que yo leí en su momento. Yo no he leído el texto que se haya aprobado esta tarde.
En principio lo que se ha aprobado es la tramitación. Porque,
la tramitación,
eso
¿no?
Es, porque se ha rechazado esa enmienda a la totalidad que había presentado Unidas Podemos, así que se seguirá tramitando. O sea, lo que existe,
bueno,
es el texto inicial.
La impresión que tengo del texto es que hay una cierta derivación de las competencias al ámbito municipal, que aparentemente pudiera parecer positivo. Pero el riesgo de eso significa fundamentalmente es que haya una ausencia de controles. Y esto se hace en aras a la velocidad en los procesos, ¿no? Por tanto, a mí me da la impresión que estamos ante una ley que es desreguladora y que esto se va a ver muy bien cuando se ve el reglamento. El reglamento es la clave de este asunto.
Y Miguel Ferrer nos apuntaba ese riesgo de que hay una derivación municipal. Esto puede suponer menos control, nos decía Alfredo Rubio, pero también hablando de derivación, esta ley apunta a una mayor colaboración público-privada. ¿Cómo ve esa colaboración? ¿Puede ser un riesgo?
Bueno, yo en eso tengo una opinión probablemente distinta a la mayor parte de la gente. Creo que, sinceramente, lo que tenemos por delante, y no me refiero ahora a una ley andaluza o municipal, ni siquiera de ámbito nacional, lo que tenemos por delante es un desafío tremendo como humanidad en las próximas decenas de años, y este problema grande que tenemos de cómo seguir vivos en un planeta que nos permita seguir vivos, no se va a resolver solo desde la administración pública. Así que, por supuesto, soy ferviente defensor de la colaboración público-privada. Así que, en ese sentido, perfectamente de acuerdo.
Y Alfredo Rubio nos decía al principio de su intervención en esta entrevista, hace falta un cambio, no sé si ha sido esa la palabra, pero un cambio radical, fundamental, en cómo pensamos el urbanismo y el territorio. Lo cierto es que, y lo hemos analizado con usted muchas veces en este espacio, cómo se están construyendo nuestros espacios de convivencia, son ciudades dormitorio, grandes centros comerciales en las periferias, centros de las ciudades destinadas fundamentalmente al turismo. Todo esto fomenta el uso del coche. Según usted, ¿cómo sería, teniendo en cuenta que este es el punto de partida, cómo sería una planificación del territorio realmente sostenible?
Bueno, esta es una pregunta que no se puede contestar en 5 segundos,
claro,
ni en 3 minutos, ni en 10, ¿no? Ni en 10. Por una parte, la ley se refiere a la sostenibilidad, pero no pone en marcha ningún instrumento que tenga que ver con la sostenibilidad. Aparecen palabras, resiliencia, sostenibilidad, rehabilitación, ahorro energético, pero eso en sí mismo no conduce a mucho si no hay un cambio, yo diría que radical, del instrumental a través del cual se desarrolla la ordenación del territorio y la planificación urbana. Ahí, en mi opinión, debería estar presente el ecosistema como centro de la reflexión. Lo ha señalado Miguel, claro, estamos ante algo que no es posible abarcar desde lo público ni desde ninguna otra instancia. Tiene que ser una especie de cambio cultural que implique a todos los ámbitos.
No, hablando de la ley, Miguel Ferrer, Europa, y hablando también de la sostenibilidad y de la responsabilidad de muchas áreas, de muchas administraciones también, Europa ya ha tirado de las orejas varias veces a España por no proteger los bienes medioambientales que están aquí. Lo ha hecho en diferentes áreas. La última fue el Tribunal de Justicia Europeo con el agua en Doñana. Yo quería preguntarle, ¿esta ley puede evitar abusos o cómo puede evitar esos abusos, en este caso del territorio?
Bueno, yo sigo pensando que es una ley de carácter más bien cosmético. Efectivamente, estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores. Se utilizan palabras como resiliencia y demás, pero insisto en un concepto absolutamente básico. El territorio no es renovable. El territorio es el que es. Y, por tanto, una explotación sostenible del territorio es imposible si no se menciona cuál debe ser el crecimiento de la población en los próximos decenas de años. Una pregunta bastante sencilla. Entre 8 millones de habitantes, que ahora mismo más o menos, grosso modo, somos en Andalucía, sin contar turistas, y 800.000 millones, digo que yo que en algún sitio habrá el límite de los que es sostenible mantener en este territorio. Eso no entra dentro del discurso político. Me temo que no entra de momento ni en esta ley ni en ningún otro discurso político, y creo que mientras no planteemos las cosas seriamente, esto no es más que actividades cosméticas y maquillaje, utilizando palabras al uso que están de moda en este momento y que le dan un cierto matiz diferente, pero sigue siendo más de lo mismo, en mi opinión.
Bueno, coinciden en eso, en que al final no se ataca a la raíz de todo esto. Hablaba Miguel Ferrer del turismo, que al final es la gallina de oro, ¿no? Siempre es como hace falta que siga llegando. ¿Cómo empezamos, Alfredo Rubio, a hacer ese cambio cultural, de mentalidad, de imaginarios?
Bueno, respecto del territorio urbano, yo estaría por algunas formas de moratoria en territorios muy saturados. Y después comenzaría un debate, ya sé que esto es muy retórico también, pero intentaría un debate donde estuvieran presentes todos los actores y los agentes que tienen que ver con el territorio, o sea, los ciudadanos. Aquí hay, mira, como estaba diciendo Miguel, está en el nivel retórico, que hay una alusión dentro de la sostenibilidad al derecho a la ciudad. Claro, el derecho a la ciudad, no quiero ponerme aquí ahora en plan académico, pero fue algo formulado hasta un cierto punto por Henri Lefebvre, y no tiene absolutamente nada que ver con la sostenibilidad, sino con la intervención, no la participación de los ciudadanos en el territorio. Entonces este no es el punto. ¿Cómo podríamos partir? Pues con algún diagnóstico de calidad, lo cual veo también muy difícil porque todo está muy condicionado, pero si no tenemos un diagnóstico de calidad acerca del territorio de Andalucía y de los espacios urbanos, por entendernos, porque para mí ya dije que eran lo mismo, no tenemos mucho que hacer. Y claro, este diagnóstico tiene que estar en relación con el análisis de la salud de los ecosistemas y de su capacidad de resiliencia. Por eso hablaba de que tiene que haber cantidad de cambios instrumentales, aparte del que está señalando Miguel de la población, que es clave. Yo lo que veo es que todo lo que viene sucediendo es lo mismo. Solo que vestido, pero lo mismo, exactamente lo mismo.
Y Miguel Ferrer, le traslado la misma pregunta. ¿Cómo empezamos a cambiar todo esto para que sea algo más que un cambio cosmético, por utilizar la palabra que ha utilizado usted?
Sí, bueno, me temo que hace ya tiempo que alguien, no yo desde luego, probablemente no vosotros, decidió que el futuro de Andalucía se basaba en convertir a las siguientes generaciones en camareros y proveer de turismo barato como única fuente de riqueza. Eso fue una decisión probablemente tomada por la coyuntura en la que vivimos, pero que claramente podría ser revertible si algún día decidimos que no queremos ser eso. No hay por qué elegir. Obviamente nosotros no vamos a ser nunca Silicon Valley, pero tal vez podríamos aspirar a ser algo parecido a California. Tenemos unas condiciones de vida y unas condiciones de habitabilidad y unos lugares absolutamente atractivos para la mayor parte de la gente del mundo. Lo que no tenemos son actividades culturales, intelectualmente atrevidas, innovadoras y atractivas para profesionales de alto nivel. Así que hemos decidido convertir a nuestros hijos y nietos en camareros. Creo que es un error grave que estamos pagando y seguiremos pagando mientras que alguien que tenga capacidad para influir en esas decisiones decida que igual merece la pena apostar por otro modelo, pero no estoy muy seguro de que lo vea.
Bueno, pues como ven, el territorio tiene mucho más que ver con el urbanismo, tiene que ver también con cómo somos y cómo estamos en ese territorio. De eso nos están hablando y de esa necesidad de cambio radical. Alfredo Rubio, que ha sido profesor titular de la Universidad de Málaga, experto en geografía urbana, urbanismo comercial y teoría geográfica, y Miguel Ferrer, investigador del CSIC, presidente de la Red Andaluza de Custodia y Defensa del Territorio. A los dos, gracias por enseñarnos tanto en tan pocos minutos.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes a los dos. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Alfredo.
Hasta luego.